Te doy la bienvenida una semana más, un capítulo más a esta lección de la membresía en inversión para humanos. ¿Qué tal estás? Soy Borja Rubí. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches en función desde dónde y cuándo estés escuchando esta lección de este sábado. Bueno, hoy quiero traerte un concepto no tanto teórico, tampoco muy práctico, pero creo que es muy útil. Creo que es un concepto muy útil para tu día a día y sobre todo también si estás sufriendo, si estás, vamos a decir, estresado, estresada, si estás agobiado con el tema del dinero, si sobre todo tienes, vamos a decir, dificultades para llegar a final de mes o para ahorrar, incluso si tienes un trabajo que, bueno, por cualquier motivo no te gusta, no te encaja, no te motiva, lo que haces no te llena, por así decirlo. Entonces, bueno, he decidido crear y lanzar una nueva lección, que es la de hoy, en la cual, bueno, te voy a explicar cómo organizar tus ingresos y cómo vivir de tu patrimonio o de tus ahorros. Hay mucha gente que me escribe y me pregunta sobre cómo dejar de trabajar, sobre cómo ponerse por su cuenta. Me hablan de esclavitud laboral, me hablan de que, bueno, de que tienen un trabajo que no les gusta, que tienen un compañero, un jefe que es un horror, que el día a día es insufrible, que las jornadas laborales cada día se hacen eternas, que acaban de llegar a su puesto de trabajo a las 8 de la mañana y a las 10 ya quieren irse, que solo están deseando que llegue el viernes y el fin de semana y el domingo por la noche ya es una depresión. Y es que a mí esto me pasó. Yo reconozco que a mí esto me pasó. He trabajado en multitud de bancos, he trabajado en varias empresas distintas, he fundado mis propias empresas también, como sabes. Incluso a día de hoy me siguen llegando ofertas muy potentes de bancos en los cuales quieren que me incorpore y quieren que me suma a su equipo, ¿no? Pero es que yo esto ya lo viví, ¿no? Como dice el famoso luchador de, vamos a decir, de kickboxing o de artes marciales, Ilia Topuria, dice: yo lo soñé. Bueno, pues yo esto ya lo viví, ¿no? Yo lo viví. Entonces, a día de hoy, sí que es verdad que me están tentando con muchas ofertas. Tengo una en concreto muy potente para sumarme a una entidad de banca privada con un buen salario, te lo puedo asegurar. Y es que al final, esto es solo dinero. Es algo de lo que te hablaré ahora, pero es que es solo dinero. Yo lo viví. Entonces, el dinero está muy bien. Si vas a cambiar de trabajo, está genial. Pero en cuanto tú adecuas tus gastos, tu vida y tu día a día y la nueva normalidad a, en vez de ganar 1.500 euros, ganar 2.500, a partir de ese momento, que yo le pongo una media de unos 2-3 meses, a partir del tercero mes, ahí es cuando dices, pues esto no es para tanto, pues estaba mejor en el otro trabajo, pues este me pilla más lejos, pues este es igual de malo, pues este tiene los mismos problemas que tenía en el anterior trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, claro, yo al final, a la hora de emprender, a la hora de montar negocios, claro, mucha gente me pregunta, pero Borja, ¿cómo lo haces, no? Porque desde fuera parece como que siempre estoy de fiesta, que siempre estoy contento, que siempre estoy de vacaciones, que hago lo que me da la gana, que no tengo jefes, que no tengo horarios, que no tengo nadie a quien reportar, y es verdad. Pero tengo algo mucho más potente que está por encima, y es que tengo que reportar a mis propios hijos, es decir, esos son mis jefes. Si papá no o mamá no conseguimos el dinero para pagar hipoteca, casa, coles, comida, etcétera, obviamente tenemos un serio problema y es mucho más estresante y agobiante, eso te lo puedo garantizar, que cualquier jefe que haya tenido nunca, ¿eh? Y que cualquier cosa que haya hecho en ningún otro trabajo. Entonces, claro, yo quiero decirte que organizar tus ingresos y vivir de tu patrimonio es lento y es doloroso. Es decir, no es rápido. No vas a conseguir dinero de ahora para después. Es frustrante. No vas a tener ingresos fijos. No vas a tener una nómina. No vas a tener vacaciones pagadas. No vas a tener vacaciones. No vas a tener, generalmente, cesta de Navidad. Entonces, claro, esto genera una serie de problemas y si tienes responsabilidades, hijos a cargo, hipotecas y gastos fijos que vienen todos los meses como un tsunami, es mucho más complicado, ¿no? Entonces, claro, mucha gente me dice, Borja, yo quiero ser youtuber, quiero ser influencer, quiero saber cuánto tengo que ahorrar para poder vivir de mis ahorros y de mi patrimonio. Y yo aquí siempre lo digo, ¿en qué aportas valor? ¿Realmente qué puedes vender de aquello que tú sabes hacer, de aquello que tú conoces, de aquella ventaja diferencial, de aquello que tú crees que puedes marcar la diferencia con las empresas y profesionales que están ahora mismo en el mercado haciendo lo mismo? Y es que al final es una mezcla de tiempo, porque esto es una carrera de largo plazo, igual que la inversión, el emprendimiento, el vivir de tu patrimonio, el conseguir esa ansiada libertad financiera que en muchos otros capítulos y episodios te he dicho que no existía, lleva mucho tiempo. De media te voy a hablar de las 10.000 horas tan famosas o 10 años. Es decir, como mínimo piensa que tienes que estar en el barro y en el fango, ahora que está tan de moda esta palabra, durante al menos 10 años de tu vida. Y mi pregunta es, ¿estás dispuesto o dispuesta? ¿Cuánto puedes aguantar? Porque claro, aquí ya no es solo el tiempo. Aquí hacemos referencia también al dinero, a la caja. Es decir, ¿cuánta caja tienes? ¿Cuánto ahorro tienes? ¿Cuánto colchón financiero tienes? ¿Cuánto tiempo puedes aguantar sin cobrar una nómina o sin ingresar dinero, ¿no? Entonces, claro, yo aquí siempre me hago pues, una pequeña referencia para que tengáis un punto de partida. Y es que yo no me pondría a hacer absolutamente nada, nada de nada de nada, sin tener como mínimo un año de sueldo completo ahorrado. Es decir, si tú cobras 1.500 euros y tienes 14 pagas, pues deberías de tener en el banco ahorrado 14 por 1.500. Y hasta que no consigas eso, yo no haría nada, yo no me movería de la silla, ¿no? Es verdad que puedes hacerlo con menos dinero, es verdad que puedes hacerlo con menos capital, con menos ahorro, pero al final siempre vas a tener ahí la piedra en el camino y siempre me vas a decir eso de, Borja, ¿y si pido deuda? ¿Y si pido un crédito? ¿Y si capitalizo el paro y lo meto todo de golpe para poder invertir o poder ahorrar o poder emprender? Yo siempre digo que deudas las menores posibles. Es verdad que quizás estés al otro lado, quizás estés al lado de esas personas que tienen carreras rápidas y meteóricas como pueden ser deportistas, futbolistas, youtubers, empresarios que han vendido su empresa. Y sí que es verdad que ahí es muy distinto porque te vas a juntar quizá con en la edad de 30, 40 años con un patrimonio muy potente, hablo de patrimonios a partir de 500.000 euros, en el cual pues puedes tener quizá tiempo porque te acabas de jubilar, porque yo que sé, eres youtuber, porque eres futbolista, lo acabas de dejar, o porque acabas de vender tu empresa, y tienes también además de tiempo dinero. Bien, un dato importante y una cifra en la cual creo que es el mínimo a partir del cual puedes pensar en jubilarte o en vivir de rentas y de tu patrimonio y de tus ahorros son 500.000 euros. A partir de medio millón de euros, tienes que pensar que dices, bueno, voy a llevar una vida austera, voy a gastar poco, voy a conformarme con lo que voy a rentabilizar mi inversión, que van a ser medio millón de euros, y tienes que pensar que cualquier inversión que hagas debería de darte como mínimo un 8%. Esta es la cifra. ¿Por qué? Pues porque 8% al año sobre 500.000 euros son 45.000 euros brutos al año, que sería pues un salario más o menos medio alto en determinados sitios de España, ¿no? Hablo de bruto, es decir, de aquí tendrías que quitar los impuestos y además he hablado también de una cifra, te he dado 8% de rentabilidad. Un 8% de rentabilidad media anual quiere decir que habrá años en los cuales tengas que ganar un 14%. ¿Por qué? Porque habrá años en los cuales pierdas un 7%. Entonces, has de compensar lo que vas a ganar un año con lo que vas a perder quizá otros dos. ¿Me entiendes? Entonces, este es un dato importante. Es decir, para empezar necesitas medio millón de euros, que no todo el mundo lo tiene, y además necesitas una rentabilidad como mínimo alta, que es de un 8% de media al año. Una vez en este punto, tienes que pensar cómo vas a organizar tu dinero, qué vas a hacer con tu vida, ¿no? Es decir, yo lo que haría en este punto sería una mezcla de cuatro factores. Primero, diversificación. Es decir, invertiría entre fondos de inversión, invertiría en inmuebles también, quizá en pisos, en locales, que luego alquilo en diferentes plataformas. Y también invertiría en negocios, como por ejemplo en startups. Quizá montaría pequeñas startups, quizá montaría negocios, me lo invento, de hostelería como una cafetería, quizá ayudaría a otros emprendedores a financiarles y a entrar como socio capitalista. Y tendría, por así decirlo, un pool o una cartera de inversión bastante potente y bastante diversificada que me fuera generando esas rentas periódicas al año para conseguir ese 8% bruto, esos 45.000 euros al año de sueldo. Bien, el año en el cual te genere más de eso, yo lo que haría sería ahorrarlo sobre el patrimonio inicial, que son esos 500.000. No aprovecharía para liarme la manta a la cabeza y decir, bueno, voy a invertir más, voy a gastar más, en vez de 45.000 como he ganado y este año me ha ido bien, voy a sacar 65.000 y me voy a comprar un coche. No, recuérdalo, la clave es la vida austera, es decir, gastos los justos, deudas las justas y tener muy en, muy en mente y muy claro esa rentabilidad, ese ingreso, eso que vas a ir consiguiendo, pero siempre con un objetivo, que son los 45.000. Bien, tienes que tener en cuenta también que parte de ese ahorro podrías invertirlo también. Es decir, estaríamos haciendo un efecto reinversión y un efecto bola de nieve y estaríamos beneficiándonos de la capitalización compuesta. Porque la clave aquí es lo que llamamos los profesionales la preservación total del capital. Es decir, la clave aquí es no tocar y que no se muevan y que permanezcan como una piedra, como un martillo pilón, esos 500.000, ese patrimonio original que tú has tenido. Con lo cual aquí lo que tienes que intentar por todos los medios es no quedarte en descubierto patrimonial o en pérdida patrimonial, es decir, no bajar de los 500.000 euros que tú has aportado inicialmente. Sin duda yo de esos 45.000 también destinaría 5.000 euros al año a formación. Formación como puede ser esta membresía en finanzas, formación en nuevas tecnologías y en cosas que vayan saliendo nuevas como puede ser la inteligencia artificial. No escatimaría gastos en formación de alto nivel, tipo posgrados, tipo másters, tipo coaching con mentores especiales en diferentes áreas. No, o sea, es que no, es una partida en la cual la llevaría como el comer, es decir, la formación es vital. ¿Por qué? Porque estás haciendo capitalización compuesta e inversión en ti mismo. Estás invirtiendo en tu formación, en tu conocimiento y en tu beneficio futuro. Lo vas a rentabilizar esos 5.000 euros al año en formación. Punto importante también, y quizá un poco diferente, sería en vez de tener 500.000 euros de patrimonio, imagínate que, por cualquier motivo, tienes 1.000.000 de euros. Bueno, pues con 1.000.000 de euros la situación cambia, la situación es bien distinta o bien diferente. ¿Por qué? Porque tú para sacar esos 45.000 euros al año solo necesitarías un 4,5% de rentabilidad bruta. Esto es sencillo de conseguir, esto es un perfil de riesgo quizá conservador, entonces no te haría falta incluso ni irte a fondos de renta variable, no te haría falta irte a fondos de, por ejemplo, value, sino que podrías estar en fondos monetarios o de renta fija, ¿vale? Más conservadores. Yo, como bien sabes, la parte mía de fondos de inversión, como soy un inversor profesional y arriesgado y no le tengo miedo al futuro, a largo plazo, invertiría, como bien sabes, en renta variable value, inversión valor, una parte grande de ese patrimonio a invertir, de esos 500.000, y una parte también en cosas mucho más arriesgadas, en un porcentaje más pequeñito, como pueden ser fondos de inversión de inteligencia artificial, ETFs quizá más agresivos, apalancados, e incluso, pues no me caerían los anillos por invertir 5 o 10.000 euros en criptomonedas, para ver qué pasa, ¿vale? Importante también, como bien sabes, de la liquidez diaria. Aquello que hagas, es decir, si inviertes en fondos, en activos financieros de la bolsa, ETFs o demás, ya sabes que aquí es importante la liquidez diaria. Si inviertes en negocios, en startups, en inmuebles, ten en cuenta que esto no tiene liquidez diaria, con lo cual, si necesitas dinero, ya que no vas a tener un sueldo, ya que no vas a tener una nómina, vas a cobrar de tus rentas, de tu patrimonio, vas a vivir de tu activo financiero, de tu capital, date cuenta que deberías hacer un mix muy bueno entre liquidez diaria e iliquidez. Debes decir, oye, yo de esos 500.000, ¿cuánta parte tengo ilíquida? ¿Cuánta parte no voy a poder mover? ¿Cuánta parte yo no voy a poder deshacer si necesito ese dinero para cualquier cosa? Esto es importantísimo y es vital. Igual de vital es saber que tú para cobrar esos 45.000 euros al año de sueldo necesitas vender. Necesitarás vender fondos de inversión, necesitarás vender acciones para poder cobrar esos 45.000. Y si tú vendes, tienes que pagar impuestos. Tú imagínate que inviertes esos 500.000, no voy a entrar en inmuebles ni en negocios ni en startups, sino inviertes esos 500.000 en fondos de inversión. Dentro de fondos de inversión, ya sabes que tienes, por ejemplo, una parte de fondos de inversión que son, vamos a decir, de acumulación, que van acumulando la rentabilidad y las rentas, y otra parte que son de pago de dividendo, de distribución o rentas. Es decir, que te están generando dinero cada cierto tiempo. Bueno, en los que te generan dinero, que son de distribución o rentas, eso funciona como un depósito, funciona como un interés, como un cupón. Ahí, obviamente, te cobran una retención del 19% en origen, es decir, tú ya no lo ves, ese 19% de lo que vas a cobrar. Sin embargo, si tú vendes los fondos de inversión que son de acumulación, que no reparten, como puede ser cualquiera de los que hemos hablado en estos últimos meses, pues, ¿qué sucede? Que, obviamente, vas a retener, o sea, vas a pagar también, ¿vale? Digamos que pagas de todas. En una te quitan en origen, te quitan la retención de ese dividendo, de ese cupón. En otro te van a cobrar cuando vendes, siempre y cuando vendas con beneficio. Punto importante aquí. Tú imagínate que tienes 500.000 y llega diciembre y dices, meca Borja, este año ha ido mal, este año la rentabilidad no ha ido muy bien, pero yo necesito mis 45.000 euros para poder vivir y es que resulta que entro en la cuenta hoy y tengo 470.000 porque los fondos han caído. Pues si tú tienes que vender porque lo necesitas para comer, claro, son 470.000 menos 45.000 que tienes que vender. Es decir, la palmada ese año es potente. Te quedarías en, ponte, 420.000 y para recuperar esos 80.000, date cuenta que la rentabilidad que tienes que obtener el año siguiente es mucho mayor del 8%. Muchísimo mayor para volver a estar donde estabas. Y además para volver a generar al año siguiente los siguientes 45.000 de tu sueldo. Con lo cual, mucho ojito con querer vivir solo con las rentabilidades de lo que te den los activos financieros, porque como te estoy demostrando, no es tan fácil. Es todo muy volátil y es todo muy variable. Yo tendría un mix, como te acabo de decir, entre inversión financiera, entre inversión inmobiliaria y entre negocios o startups, que es un poco como tengo yo montada mi vida. Tengo mi inversión en fondos de inversión, tengo mis negocios, multitud de ellos en diferentes sectores y en diferentes activos financieros, y tengo también mi inversión inmobiliaria, que es mi propia casa, que es la que pago todos los meses. No es un gasto, es una inversión en vivir, es una inversión en ladrillo y en vivienda. Y dentro de muy poquito, que acabo la hipoteca ya por fin, eso pasará a ser de un pasivo, que es una deuda, a un activo. Es decir, tendré mi casa que será propia. Yo la uso para vivir, pero podría usarla para alquilar y tener una rentabilidad, ¿no? Tú imagínate que vas a ahorrar el sueldo de 2 años. Imagínate que vas a ahorrar, vamos a decir, 80.000 euros, ¿no? 45.000 por 2. Bien. 85.000 euros de colchón. Pero me dices, Borja, es que yo he vendido mi empresa por 500.000 y no tengo nada, tengo los 500.000. ¿Yo qué haría? Lo que haría sería, dejaría 2 años de colchón, es decir, dejaría 80.000 en una cuenta, en mi cuenta habitual, y invertiría 420.000 en, por ejemplo, en fondos de inversión value, en fondos de inversión indexados o en cualquiera de las otras alternativas que te he dicho. ¿Para qué? Para que tengas por lo menos 2 años de recorrido, 2 años de track record, 2 años de madurez de las inversiones sin que tengas que vender y sin que tengas que sacar ese dinero el año que viene. Tú hoy tienes 80.000 en la cuenta que tienes que gestionar muy bien porque va a ser tu sueldo de los próximos 2 años. No vale que te lo gastes ni que lo derroches. Vuelvo a remitirme al concepto de vida austera. Y los 420.000 que tienes los vas a invertir y vas a tener 2 años hasta la próxima venta, hasta que tenga, o bueno, mejor dicho, 3, hasta que tengas que vender en el año 3 para poder recuperar esos 45.000 euros, ¿no? También te digo, te voy a dar un dato, la posibilidad de que te toque Euromillón es de 1 entre 139 millones de posibilidades, con lo cual ya ves que es casi imposible. Voy a darte también una reflexión que creo que es importante que sepas, que es la del dolor del pago, ¿no? Y el cuánto dinero, cuánto esfuerzo te ha costado ganar ese dinero que tienes. Cuánto esfuerzo te ha costado conseguir y reunir ese patrimonio del cual quieres vivir, ¿no? Claro, aquí hago referencia a un sesgo que tenemos todos los humanos, que es el sesgo del dolor del pago. Tú date cuenta que si te ha costado poco dinero, mejor dicho, poco tiempo y dinero también, si te ha costado poco esfuerzo ganar ese patrimonio, es muy posible que esos 500.000 o ese 1.000.000 de euros lo derroches. ¿Por qué? Porque no tienes en tu cabeza interiorizado ese dolor que te ha costado conseguirlo, ese levantarte todas las mañanas a las 6 de la mañana para ir a trabajar, ese privarte de muchas cosas durante muchos años, ese esfuerzo físico, mental, anímico, profesional, familiar incluso, porque muchas veces cuando eliges trabajar renuncias a la familia, a tiempo con tus hijos o con tu mujer o tu marido. Y al final eso se pierde, ¿no? Eso no lo tienes ahí porque no lo has mamado y no lo has interiorizado desde cero, desde la base. Digamos que no has cobrado euro a euro desde el primer céntimo, ¿no? Y esto muchas veces pasa en las empresas familiares cuando alguien hereda una empresa, en segunda, en tercera, en cuarta generación, cuando alguien hereda un patrimonio muy alto, pues que al final los hijos o los hijos de los hijos de los hijos no lo han mamado, no tienen ese dolor ahí metido de lo que les ha costado conseguirlo. Con lo cual, ¿qué hacen? Lo derrochan y generalmente, en la gran mayoría de casos, se dilapida y se volatiliza muy rápido en una vida totalmente contraria a la austera, es decir, gastando más de lo que debería, ¿no? Pero claro, tú deberías de preguntarte, Borja, ¿qué hago yo con ese dinero? ¿De qué voy a vivir? ¿Realmente quiero conseguir una libertad financiera? ¿Qué es esto, no? Bueno, la libertad financiera para mí es poder hacer lo que tú quieres en cada momento de tu vida, en cada situación, manejando tu tiempo, tus ingresos, tu dinero, tus gastos y tu vida, ¿no? Para la gente, la libertad financiera es vivir sin trabajar, es vivir de las rentas, es vivir de lo que te dé algo, es vivir de los ingresos pasivos. ¿Esto es posible? Yo creo que no es posible, sobre todo no es sostenible a largo plazo, salvo que tengas un patrimonio enorme, tengas unas empresas que ya estén funcionando con gente a cargo, con equipo, con mucha gente que trabaja para ti, salvo que seas un profesional muy bueno, aportes mucho valor en un contenido tipo membresías, escritor de libros, formación de cursos online, presencial, o monetización vía canales de YouTube muy potentes o podcasts muy potentes, creo que no es posible vivir sin trabajar. De hecho, déjame decirte que creo que tampoco es bueno. Creo que esto genera una carga mental muy potente. Esto puede llegar a la larga a generarte mucho estrés, mucha frustración y mucha depresión. Porque lejos de lo que puedas pensar, vas a vivir al revés que todo el mundo y vas a vivir una vida que quizá nadie te va a seguir en tu día a día, en tu familia y con tus amigos. Con lo cual nadie te va a entender, vas a ir al gimnasio solo, vas a salir por las noches o por las tardes solo, vas a hacer deporte solo, con lo cual esto es muy complicado. Yo soy más de libertad financiera para mí es mejor tener rentas, es tener activos, es tener negocios, es tener algo que atender, es tener teléfonos que coger, fuegos que apagar, soluciones a problemas. Es tener que atender a otros y tener que atender negocios y jardines, ¿no? Para mí es pues algo que te mantiene ocupado física y mentalmente. De hecho, te recomiendo un documental en Netflix que se llama Océanos Azules, que es muy potente, que habla de cómo, bueno, pues de un estudio, no te lo quiero fastidiar, pero habla de un estudio de por qué en muchos sitios, como Okinawa, en Japón, viven más de 100 años ahí, grandes, vamos a decir, grandes núcleos urbanos o rurales de gente, de poblaciones que viven más de 100 años, ¿no? Es decir, son lugares en los cuales hay una alta concentración de, vamos a decir, de centenarios y estudian por qué. Y uno de estos motivos es precisamente el estar ocupado, el ikigai, el tener un propósito, el tener algo que hacer. Si tú tienes dinero como escombro y no tienes nada que hacer, es muy posible que, pues, vamos, lo dicen los estudios, que fallezcas antes. Es muy posible que no llegues a los 100 años, ¿no? Por tanto, yo creo que es importante también estar ocupado, tener algo que atender, aunque sea atender tu propio dinero, aunque sea vivir de tu dinero, reunirte con tu asesor, tu asesora, formarte en ello, poder controlarlo, poder tener el control, poder saber, conocer, estar activo, ¿no? Como decía Steve Jobs, stay foolish, stay hungry, es decir, permanece alocado y permanece inquieto y hambriento, ¿no? Es importante también tener en cuenta de que el patrimonio y cómo vas a vivir de él no tiene nada que ver en momentos de diferentes del ciclo de vida, no tiene nada que ver la carga financiera y laboral y profesional y de deudas, ingresos y gastos que puedas tener con 30 años, con dos hijos, hipoteca, que el que vas a tener con 55, sin cargas familiares y sin hipoteca. Y al final quiero que pienses también en la pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué es el éxito para ti? ¿Qué es la libertad financiera? ¿Cuál es el propósito de tener dinero? ¿Tú realmente para qué quieres el dinero? ¿Para qué? Realmente yo creo que el dinero es la consecuencia de hacer algo bien, es del valor que aportas o has aportado, o es de las soluciones que das. Yo creo que en España, y sobre todo hoy en día con las redes sociales, los podcasts o YouTube y demás, estamos centrándonos demasiado en el fin, en tener dinero como un fin, en que el éxito sea el dinero, ¿no? Es decir, esta persona es millonaria, vaya éxito que ha tenido. Bueno, depende. Depende, eso depende cómo se mire. Igual el éxito para mí es alguien que no tiene que aguantar a otro en un trabajo. Igual el éxito para mí es alguien que ha conseguido montar una empresa, venderla y que alguien se la pague con un buen dinero y un buen múltiplo de salida. Eso es el éxito, pero no es el fin. Si alguien le ha pagado mucho dinero por su empresa es porque aportaba mucho valor y es porque solucionaba muchos problemas a su cliente, ¿no? También es importante en este punto, en el caso de que tengas dinero o de que tengas patrimonio y quieras vivir de él, es muy importante también tener pues que mucho cuidado con los pseudo asesores y asesores. Por eso te digo que la formación es vital, tener criterio propio es vital y poder controlar tú y no delegarlo todo, es decir, no dejarlo en piloto automático, no dejarlo a libre albedrío, al azar, porque este me ha dicho que haga esto, entonces yo lo hago y como él me ha asesorado está bien. No, tienes que tener control, tienes que tener capacidad de análisis y ser una persona objetiva e independiente. Por tanto, vuelvo a remitirme a lo dicho, tienes que formarte y tienes que tomar el control de aquello que hagas, sea inversiones financieras, inmobiliarias o empresariales. Y ya por último, y para acabar, yo creo que pienses en que realmente necesito que escribas en un papel qué harías si tuvieras dinero. ¿Qué quieres hacer con el dinero? Es decir, ¿para qué quieres dinero? Si yo mañana pudiera enviarte 1 millón de euros a tu cuenta bancaria, mañana te despertases y te avisas el banco con precisamente que te has recibido una transferencia de 1 millón de euros de Borja Rubí, ¿qué harías mañana? Escríbelo en un papel, papel y boli, coge papel y boli, siéntate, escríbelo y analízalo. ¿Qué harías? ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Cuál sería tu mes siguiente? ¿Cuál sería tu año? ¿Cuál sería tu vida a partir de ese momento? ¿Cómo serían tus relaciones? ¿Qué gastarías? ¿Qué comprarías? ¿Qué invertirías? Hazte esta composición del lugar. El fin de semana, coge una libreta, 3 o 4 folios, y hazte esta composición del lugar a 2, 3 años, o incluso a corto plazo, sobre qué harías con ese dinero, con tu patrimonio, y cómo vivirías de él, y en qué lo invertirías. Si has llegado hasta aquí, a esta lección, tienes de sobra conocimientos para saber en qué invertirías el qué. Haz lo que se llama paper trade, ¿vale? Porque ahí fuera, realmente no quieren dinero. No lo quieren. La gente lo que quiere comprar es tiempo. Lo que quiere comprar es sentirse realizado. Lo que quieren comprar es dejar ese trabajo que no tienen. Es éxito. Es reconocimiento del otro. Y al final, yo lo que creo que nos está pasando ahora mismo en la sociedad actual en la que vivimos es que realmente lo que queremos es vivir la vida de otros. Es vivir la vida que vemos en redes sociales, en Instagram, en YouTube, en la tele, en Netflix. Y a mí me pasa, mis hijos, ¿a quién idolatran? Idolatran a Messi, idolatran a Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque solo a Mbappé, porque solo se quedan precisamente con eso. Se quedan con el Lamborghini, con el Ferrari, con las vacaciones en Ibiza, en la playa, en Miami, y con el lujo, con lo que ven. Se quedan con lo superficial y con lo material. Yo, sin embargo, envidio a empresarios y empresarias que tienen pues, un negocio que no depende al 100% de ellos, que tienen un equipo, que pueden delegar, que pueden montar empresas, que pueden cerrar, que pueden invertir, que pueden crecer, generar empleo y generar crecimiento y beneficio a todos y cada uno de nosotros en la comunidad, como puede ser, por ejemplo, Don Amancio Ortega, porque hay que llamarle con Don, o por ejemplo, Don Juan Roch, el presidente de Mercadona. Y como ellos, hay muchísimos en España desconocidos y para mí esos son los que, a mí son los que son mi referencia. Ellos sí que pueden vivir de su inversión y de su patrimonio porque tienen mucho dinero, porque lo han generado por el valor que han aportado y porque tienen empresas activos que les generan caja, les generan rendimiento y les generan ingresos pasivos e ingresos activos. Espero que te haya aportado valor, espero que te sea útil esta lección. Te mando, como siempre, un fuerte abrazo y haciendo referencia a mi amigo, como siempre, como sabes, a mi amigo Warren Buffett, el cual nos deja unas frases y una lección de sabiduría espectacular. Ya sabes que además, si no sabes te lo digo yo, Warren Buffett generó el 90% de su patrimonio a partir de la edad de jubilación, que son los 65 años. Lo que te dice es que lo más importante que debes hacer si estás dentro de un hoyo, es dejar de cavar. Te mando un abrazo, nos vemos en la siguiente lección. Chao, chao, que tengas un buen fin de semana.